encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. Saludos cordiales de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos entrando en las costas de África, en Africanía, en el primer programa, el programa decano de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la cultura, a la sociedad desde el continente africano. Como no podía ser de otra manera, nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en la ciudad de Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en la ciudad de Segovia, en Radio Villalba, en la Sierra de Madrid, también en Tastas, en la ciudad de Bilbao, y en Radio Fuga, en la ciudad de Aranjuez. Por supuesto que también nos podemos encontrar todas las veces que queráis en el podcast de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y también en el de Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Hoy vamos a tener un programa, sinceramente, muy especial. Además de nuestra selección de las noticias aparecidas y acaecidas en el continente africano, vamos a ir hablando de un país muy cercano a nosotros, un país con el que nos enfrentamos en el Mediterráneo, con el que compartimos aguas, con el que miramos costas. Estamos hablando de Argelia y hablaremos con dos misioneras de África con las que vamos a compartir estos próximos dos programas, momentos bonitos de su vida en Argelia y también momentos muy difíciles y complicados. Con ella vamos a ir con el lento caminar de las conversaciones, de las charlas, vamos a ir hablando de este bello país, de este cercano país, y vamos a hablar de los difíciles momentos que ha vivido Argelia en la historia más cercana. También vamos a ir hablando del convivir de las religiones, vamos a ir hablando del Islam, de la sociedad y de cómo se vive el Islam en la sociedad argelina. Vamos a hablar de muchas cosas con ellas y sobre todo, pues, como referente a esa tierra que ellas aman y que nosotros contemplamos siempre al mirar el Mediterráneo, Argelia. Y por supuesto, pues os contaremos todas las temáticas, o por lo menos una selección de temáticas africanistas, de actividades con temáticas africanistas que van a tener lugar en los próximos días. Si nos quedamos, nos va a ir acompañando el ritmo del Océano Atlántico, el ritmo de las costas de Senegal. Él se llama Ismael Lo. Siempre la hemos escuchado en la radio, en el cine y ahora en algunos anuncios en la televisión. Un hombre que ha pasado de sellos más o menos desconocidos, sellos discográficos, a estar producido por los mejores sellos comerciales. Artista que nos explicaba en aquella primera entrevista que tenía lugar hace 9 años que quería triunfar en España. Y desde luego podemos decir que es uno de los artistas africanos más reconocidos en España. De 50 años y es conocido como el Bob Dylan africano, Ismaelo. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y acometemos nuestra selección de la actualidad del continente africano, hoy volcado a la situación en Somalia, y empezamos por Eritrea y Uganda. El presidente Isaías de Eritrea y Museveni de Uganda evalúan la situación de Somalia.
En una reunión que mantuvieron en Massawa, ciudad portuaria de Eritrea, los dos mandatarios, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y el de Eritrea, Isaías Afwerki, estimaron que la situación en Somalia va de mal en peor. Los dos líderes discutieron sobre la interferencia de fuerzas externas en Somalia, llegando a la conclusión de que complican la situación y que para que prevalezca la paz en el país debería producirse un proceso político propio. Además, discutieron sobre las fuerzas armadas desplegadas en Somalia. No solo está tomando parte por uno de los lados, en lugar de ser una fuerza manteniendo la paz, sino que también está protegiendo el interés de una de las partes. Como tal, está creando problemas al pueblo de Somalia. Como el asunto somalí se dirige hacia una innecesaria dirección bajo la influencia de intereses de los países vecinos, los dos bandos intercambiaron puntos de vista sobre los principios básicos que hay que cumplir por parte de quien quiera ayudar al pueblo somalí y trabajar para salvaguardar la unidad del país. Además, hablaron sobre la necesidad de dejar que el pueblo somalí decida por sí mismo sus propios asuntos, asegurando la participación en igualdad para comenzar un proceso de reconciliación, estableciendo una agenda abierta a la discusión en la que todos los partidos acuerden la retirada de las fuerzas extranjeras del territorio, así como defender la unidad e integridad territorial de Somalia. Además, los dos presidentes discutieron sobre otros asuntos regionales e internacionales, especialmente sobre Darfur. El presidente de Uganda estuvo en Massawa, Eritrea, para una visita de trabajo durante el día 1 y 2 de abril. Y a Somalia llegan centenares de tropas etíopes.
Cientos de tropas etíopes entraron en la capital de Somalia, Mogadiscio, el pasado 2 de abril, según los testigos de la capital, tras cuatro días de intensos enfrentamientos con los rebeldes islamistas que dejaron decenas de muertos y obligaron a miles de personas a huir. Los hospitales de la zona aseguran que hay que sumar más víctimas que mueren a causa de las heridas en sus instalaciones. Los residentes de las afueras del puerto de la ciudad aseguran que nuevas tropas etíopes han entrado en la capital por la carretera de Baidoa, donde está el parlamento del gobierno interino. El mismo día 2, las tropas etíopes dispararon y mataron a dos hombres y a dos mujeres civiles al cruzar la calle donde tienen sus posiciones los etíopes. Los habitantes de Mogadiscio creen que han muerto cientos de personas civiles y los soldados de Etiopía aseguran que han matado a 200 insurgentes. Etiopía había declarado que terminaría de retirar todas sus tropas desplegadas en Somalia cuando la Unión Africana estuviese de acuerdo, ya que supone que va a reemplazar a los etíopes con sus propios soldados de mantenimiento de la paz. Pero la Unión Africana de momento solo ha podido desplegar 1.500 ugandeses, uno de los cuales resultó muerto a finales de marzo. Mientras tanto, el enemigo de Etiopía, Eritrea, ha aconsejado a Museveni que es mejor que retire sus tropas de Somalia. Continuamos en Somalia. Naciones Unidas dice que ya son 96.000 los desplazados de Mogadiscio.
47.000 civiles somalíes han huido de la capital de su país en los últimos 10 días, durante la escalada de los enfrentamientos entre las tropas de Etiopía y Somalia contra los insurgentes, según un informe que publicó Naciones Unidas el día 2 de abril. Se pueden ver largas colas de gente saliendo de la capital, Mogadiscio, algunos a pie, otros con sus pertenencias apiladas en burros, camionetas o coches. Según la Agencia para los Refugiados de la ONU, entre febrero y marzo han huido de Mogadiscio 96.000 personas. Las autoridades de Burundi se están replanteando su implicación en la guerra de Somalia.
Ni el ministro de Defensa ni el presidente Nkurunziza han dado ningún razonamiento convincente para que Burundi participe en el atolladero de Somalia. De hecho, paradójicamente, mientras Burundi envía 1.700 soldados a Somalia, Sudáfrica envía 1.500 tropas de mantenimiento de la paz a Burundi, que todavía se enfrenta al último grupo rebelde, los Palipe Hutu del NFL. La contribución de Burundi con sus tropas a Somalia fue bien recibida porque muy pocos países africanos estaban dispuestos a participar, pero ni la Unión Africana ni los Estados Unidos se lo tendrían en cuenta si Burundi se abstuviese de participar en la guerra de Somalia. La prioridad para Burundi debe ser su propia reconstrucción y no ponerse en peligro de involucrarse en una guerra de fundamentos religiosos. La participación de Burundi podría resultar con la posibilidad de que algunos señores de la guerra burundeses obtuvieran ayuda de las cortes islámicas de Eritrea o Somalia para iniciar una guerra en Burundi. No hay paz que mantener en Somalia, solo hay una guerra que proseguir y no es la guerra de Burundi. Y en la cercana Sudán mueren 5 soldados de la Unión Africana en Darfur.
Hombres armados sin identificar mataron a 5 soldados de las tropas para el mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Darfur, el número más alto de muertes de la Fuerza Africana en un solo día desde 2004. Los 5 soldados estaban custodiando un punto de agua cerca de la frontera sudanesa con Chad cuando fueron tiroteados. 3 de los asaltantes también resultaron muertos. Con esto ya son 15 los soldados de la Unión Africana asesinados en Darfur, desde que las tropas fueron desplegadas a finales de 2004. La Unión Africana tiene 7.000 operativos en la región del sureste de Sudán, cuyo gobierno se niega a que una fuerza de la ONU releve a los africanos. España dará la formación a los trabajadores del sistema de rescate por satélite de Nigeria.
Han concluido los acuerdos para que el personal de la Agencia de Gestión Nacional de Emergencia reciba formación en España sobre el sistema de búsqueda y rescate por satélite. El director general de la agencia, el subjefe de Policía del Aire, Muhammad Abu Bida, declaró que los 10 empleados recibirán formación en gestión efectiva y eficaz del transmisor de alta tecnología de localización de alertas de socorro. Esto era necesario al haberse modernizado los equipos para que funcionen eficazmente con los sectores de la aviación marítimo y turístico, así como otros usuarios de tierra. Vida explicó que el país había obtenido e instalado todos los medios necesarios para manejar la transmisión de alertas de socorro en el país y en todas las partes del resto del mundo. Con ello se solucionarán las deficiencias que inicialmente impedían al sistema funcionar de manera óptima. En un comunicado emitido en Abuja y firmado por el oficial de información de la ANEMA, se afirma que España ha estado supervisando el sistema nigeriano colocado en la sede de esta entidad, pero con la presente instalación del nuevo software, el sistema basado en un satélite en Nigeria funcionará ahora por sí mismo. Todo esto hace de Nigeria el país número 41 que tiene una capacidad completa para ayudar en la búsqueda y de rescate de buques, aviones e individuos que tengan un localizador de alerta de socorro. Hablamos ahora de Mozambique. China, Corea del Sur y Taiwán importarán frutas de Mozambique.
Funcionarios de la iniciativa logística de Maputo afirmaron que en mayo se comenzará a construir una terminal de exportaciones de 5 millones de dólares que estará terminada a finales de 2007 con una capacidad de procesamiento de 70.000 toneladas de frutas cítricas y 10.000 toneladas de zumo de frutas congelado para exportar principalmente a China, Corea del Sur y Taiwán. La directora ejecutiva de la iniciativa logística, Brenda Horne, declaró en un comunicado de prensa que la Corporación de Desarrollo Industrial de África del Sur y un grupo de inversores privados han establecido un paquete financiero para construir y controlar la terminal del puerto de Maputo. El aumento de la capacidad del puerto de Maputo y el hecho de que hay conexiones semanales entre Maputo y el lejano oeste ahorra a los agricultores del sur de África alrededor de 2 millones al año en costes de logística. El puerto de Maputo está dirigido por la Compañía de Desarrollo del Puerto, un consorcio establecido para dirigir la concesión de los puertos de Maputo y Matola. Esta compañía, que controla el 51% del capital, está compuesta por la británica Mersey Docks Group, que también controla el puerto de Liverpool, la sueca Xiangxia, y una de las mayores constructoras del mundo, y la portuguesa Liscont. El resto del capital es de Portos y Caminos de Ferro de Mozambique, que tiene el 33%, y el Estado de Mozambique, que tiene el 16%. Los ministros de Agricultura de la región del oeste de África adoptan un plan de acción biotecnológico.
Los ministros responsables de Agricultura, Ciencia, Medio Ambiente y Tecnología de la región del oeste han adoptado un plan de acción de 5 años de biotecnología para ayudar a estimular el sector agrícola, aumentando su productividad y competitividad en la región. El plan fue adoptado junto a otro de bioseguridad al término de la tercera conferencia ministerial de ECOWAS sobre biotecnología que se celebró en la capital de Ghana, Accra, el pasado día 30 de marzo. El plan será implantado por la comisión de ECOWAS, ya que está dentro de su política agrícola, que pretende, entre otras cosas, mejorar la productividad del sector agrícola y lograr una seguridad y soberanía alimentaria en la región. Se calcula que este plan costará 26 millones de dólares. El principal objetivo del plan es el desarrollo de productos biotecnológicos, una gestión sostenible de recursos genéticos y dentro de un enfoque de bioseguridad. Los ministros explicaron que la adopción de este plan de acción afrontará las necesidades alimentarias y nutricionales y la vulnerabilidad de la agricultura en el oeste de África con los obstáculos del clima y las plagas. El ministro de Educación y Ciencia de Ghana recomendó a sus homólogos que comenzasen ya a hacer campaña para convencer al pueblo de los beneficios de la aplicación de la biotecnología a la agricultura y prevenirles contra las campañas que se oponen a todo tipo de biotecnología. En Kenia aumentan los niveles de alfabetización en casi un 65%.
Según una encuesta sobre la alfabetización en Kenia, el nivel está aumentando y establece el nivel actual en un 64,1%, afirmando que la alfabetización es más alta en las provincias costeras que en las interiores y en la de Nyanza. La encuesta, que se publicó el 3 de abril, muestra que los keniatas están más familiarizados con los números que con la lectura. Las averiguaciones contradicen la percepción que tienen las instituciones educacionales, que afirman que las matemáticas son más difíciles que las lenguas y las humanidades. Casi el 68% de los keniatas sabe hacer sumas simples y solo el 64% sabe leer. El número de los que no saben ni leer ni escribir ha aumentado significativamente, superando los 4 millones. Según los expertos en educación, los adultos saben matemáticas porque es una habilidad necesaria para la vida cotidiana, incluso de un vendedor de frutas. Para realizar este estudio se entrevistó a 18.000 personas de 15 años en adelante de 69 distritos. La provincia de Nairobi es la de mayor alfabetización con un 62%. Después la costa con un 31,5%. La provincia central con casi un 30%, la provincia de Nyanza con un 30% y la del noreste, que es la de menor alfabetización, solamente tiene un 4,5% de alfabetizados. Esta es la primera vez que Kenia realiza una encuesta sobre la alfabetización en el país. Los líderes religiosos se unen a la lucha contra la mutilación genital femenina en Kenia.
La decisión de los líderes religiosos musulmanes en el noroeste de Kenia de hablar sobre los peligros de la mutilación genital femenina durante los rezos de los viernes, el día que más concurridas están las mezquitas, se ha convertido en una campaña importante contra esta práctica. Según el maestro de la mezquita Ramadi, solo han convencido a muchos padres, incluso aquellos con fuertes creencias tradicionales, de que la excisión de las mujeres no es un requisito del Islam. El libro sagrado de los musulmanes enseña que los actos dolorosos no son obligaciones, es una tradición, no una obligación religiosa. El Islam es muy claro, ninguna parte de nuestro cuerpo puede ser amputada o cambiada. Hace 10 años que comenzó esta campaña, de alguna manera, pero ahora se ha extendido a todo el Consejo Musulmán de Imanes y Predicadores de Kenia, por todo el noroeste y algunas provincias del este. La mutilación genital femenina se practica en 28 países, mayoritariamente en África. UNICEF calcula que alrededor de 140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido la mutilación. La presión de los activistas ha hecho que 16 países africanos firmen el protocolo de Maputo de 2005, un documento africano regional que prohíbe explícitamente la excisión genital femenina. Kenia ha firmado ese protocolo, pero es muy difícil hacer cumplir la ley. Los activistas calculan que el 32% de las mujeres entre 15 y 49 años de más de la mitad de los distritos de Kenia han sufrido la mutilación, y el número es especialmente alto entre los grupos étnicos de los Kisi, los Masai, los Kalenjin, los Taita o Tabeta y los Meru Embu, y en el noroeste las mujeres mutiladas podrían alcanzar el 98%.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Thank you.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Pues estamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos con nosotros a dos hermanas blancas, misioneras de Nuestra Señora de África. Encantado de teneros aquí en Africanía.
Gracias, sí, nosotros también estamos contentas de estar aquí.
¿Querías tú indicar un poco quién sois las hermanas blancas? Sí. Pues venga, tienes los micrófonos de Africanía abiertos.
Bueno, yo me llamo Gloria y quería decir que hemos sido fundadas por el cardenal Lavigery al mismo tiempo que los padres blancos en 1888-89 Él sintió la llamada en una época de hambre, pero ya fue con una idea muy fija, y es de comenzar en Argelia, pero preparar ya la entrada a África subsahariana. Y es así que estamos actualmente en África Central, Este, Oeste, y nuestra especificidad en el origen fue el Islam, y estamos actualmente en nuestra región, es Túnez, Argel y Mauritania.
¿Vosotras?
Es ahí que nos movemos las dos, Teresa y yo.
Vosotras dos sois fieles a los orígenes de las hermanas blancas, porque os habéis mantenido en en los terrenos del Islam, aunque bueno, el Islam está cogiendo cada vez más terreno en África, no está parado precisamente. Hay una gran influencia desde la zona de Medio Oriente, que está pues achuchando bastante, sobre todo en África del Oeste, etcétera. Pero vosotros os habéis mantenido fieles en zona del África del Norte, en concreto en Argelia, ¿no?
Sí, yo he vivido muchísimos años en el sur de Argelia, lo que llama el desierto argelino, el desierto del Sahara. Y el Islam está muy vivo, muy vivo. La gente practica mucho. A veces la mezquita está llena y la gente tiene que estar en la calle para rezar, porque no entran todo lo que tenían que entrar. Pero no son fanáticos. Lo que yo vivo, no puedo decir que vive gente fanática o no, gente muy sencilla que practica su religión bien y que, bueno, pues que son gente alegre. Y que nosotros estamos cuatro hermanos, una vez hemos estado cinco, y somos los únicos cristianos, pero vivimos con mucha amistad y con mucha alegría en medio de este pueblo musulmán, completamente.
¿Cuánto tiempo lleváis en Argelia? ¿Desde hace cuánto? No es preguntaros la edad, pero bueno.
Bueno, yo tengo 67 años. ¿Y
llevas en Argelia?
Llegué en el 63. Luego me he ausentado en dos momentos, una vez 6 años, otra vez 2. Pero
unos 40 años, a grosso modo, casi,
sí,
viviendo en
yo
Argelia.
Yo hace 44 ya que llegué, pero cada vez que he tomado distancias estaba aún muy presente porque sabía que volvía. Para mí eso era importante.
¿No te consideras medio argelina?
He pasado más de la mitad de mi vida, sí.
Hablando árabe y francés.
Eso, con una cultura también francesa porque responde a la colonia, pero con deseos de cada día caminar con la lengua argelina, con el árabe, que es el que más he practicado, el dialectal, porque en el trabajo que he hecho con los enfermos,
el culto, digamos, el árabe culto no se utiliza mucho a nivel social.
He intentado aprender a leer el mínimo, pero he practicado el dialectal.
Yo llegué en el 61. También he tenido algunas ausencias porque estuve, como decimos nosotros las hermanas, prestando un servicio aquí en el país de origen, pero el resto de mi vida lo he pasado allí. Y bueno, trabajé en un pueblo que se llama El Bayat 21 años seguidos. Luego he estado más al sur todavía estos últimos años, y ahora pues con muchísima pena, pero me vengo ya para quedarme en España, pero que lo he vivido muy mal. Ahora ya me estoy reconciliando un poquito
con España y la vuelta, ¿no?
Sí, porque es muy duro, ¿eh? Es más duro, yo por lo menos encuentro mucho más duro instalarme aquí, vivir aquí, que me costó poder vivir en Argelia. Tengo muchos amigos, he tenido un trabajo con los minusválidos toda mi vida, muy gratificante, y tengo muchos buenos recuerdos con los amigos.
Ya, te estás emocionando al hablar de ello. Oye, cuéntanos un poco cómo, porque tú estabas en una de las zonas, yo creo, más duras del planeta casi que se pueden vivir. Estás llegabais a temperaturas de 50 grados. ¿Cómo se vive con...? Te preguntaba antes, ¿cómo se puede vivir con 50 grados?
Yo la verdad es que...
¿50 grados a la sombra?
Claro.
¿A la sombra, o sea, al sol?
Sí, no, a la sombra. Cuando en el pleno verano, julio-agosto, cada año me he venido hacia Argel, o sea, Argel, o bien cuando he tenido el año de venir de vacaciones a España, porque tengo un problema de asma y no soportaba yo ese calor tan fuerte. Pero yo me vine, bueno, este año, a finales de noviembre teníamos todavía 38, 39, 40 grados este año, ya todo el mes de noviembre. Luego ya empezó a bajar un poquito y bueno. Pero se vive, te vas acostumbrando, ¿eh? Te vas acostumbrando.
No va uno boqueando como un pez fuera del agua.
No, te arreglas.
Intentando meter algo de oxígeno.
Sabes cómo programarte, ¿eh? Y entonces, lo que hay que hacer, se levanta una muy temprano, y hacer la comida y todo eso por la mañana temprano, y luego ya una vez que pasa las 10 de la mañana, las 10, las 11, todas las puertas se cierran, todas las persianas, y está cerradito y se queda la casa. Bueno, fresca no, pero como es un calor seco, tampoco, suda, sí, suda, pero es sofocante. Lo peor para mí, lo peor que he vivido es cuando tenemos el sirocó, que son los vientos de arena.
Tormentas de arena.
Entonces eso yo lo vivo mal, porque como tengo un problema asmático, lo vivo mal. Pero bueno, no me he muerto.
De la zona, por terminar un poco la descripción geográfica de donde habéis trabajado, hablamos de desierto, pero es el desierto de dunas, es un desierto de piedras, ¿cómo es?
Yo diría que es muy bonito el desierto. Es muy duro, pero es bonito. Y es ahí que he realizado 12, 14, 15 años mi vocación de enfermera y que me ha ayudado a continuar. Y hemos vivido cerca de la gente y es por nuestro trabajo que hemos humanizado. Yo en pediatría pues he hecho 12 años en el Golea, en el mismo sitio que Teresa habla, y es ahí que me he sentido muy realizada.
Las dos habéis trabajado en el área de salud, digamos, tú has dicho en pediatría, algo que te ha debido satisfacer plenamente por la belleza del paisaje donde estabas y por la belleza de sus gentes
y
de trabajar con los niños, que también pues yo creo que siempre es lo más de las cosas más bonitas que uno puede hacer. Y tú con minusválidos también,
sobre todo psíquico, niños también,
me imagino que bueno,
niños
por la zona que tampoco será pues muy beneficiada por las inversiones sociales del Estado, pues precisamente también sectores muy marginados, ¿no?
Sí, son sitios que mismo los argelinos no quieren mucho ir, porque, bueno, te puedo contar algo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Te lo voy a contar. Yo tenía un problema de piedras en las glándulas salivares, y, bueno, allí en el Golea no podía hacerlo, pero fui al GER y fui a ver a un médico que ni lo conocía de nada, fui pues como a un otorrino, y me dijo: oye, ¿eres valiente? Digo, pues yo creo, pero no lo sé, pero creo que sí. Y pues la voy a sacar enseguida. Y sí, me puso una inyección y me sacó la piedrecita de ahí, que no la habían hecho aquí en España, no pudieron hacerlo. Y pues me sacó la piedrecita, me la puso en la mano. Después le digo, estaba emocionada, porque no me esperaba yo, iba a que me viese. Digo, ¿cuánto te debo, cuánto le debo? ¿Y cómo? Tú estás trabajando allí en sitios que nosotros no queremos ir, ocupándote de los niños que son nuestros niños, y me preguntas cuánto me debes. Soy yo lo que te tendría que pagar. No, nada, y si tienes críos que yo los puedo ver, me los traes. Es para decir que son sitios donde si puedes no van.
Oye, antes de entrar a hablar un poco de la sociedad donde vivís, por las referencias que habéis hecho al tiempo que lleváis en Argelia, ¿vosotros habéis vivido todo el proceso de descolonización de Argelia? Se señalan las dos mutuamente.
Yo llegué 6 meses después de la independencia.
Cuando se habían salido los últimos Pienoas, ¿no?
O sea que es Teresa que conoce.
Yo llegué en el 61, el momento muy, muy difícil. Y entonces, pues, era terrible, porque es que oías todo el tiempo al lado de la casa matando gente. Bueno, hubo monjas que murieron, hermanas nuestras, estaban en la capilla rezando y les cayó una bomba. Y, bueno, pues, no sé, terrible, porque era año, fue el último tiempo, fue terrible. Es que iban los Pienoas, como decían, los colonos, y mataban al primero que se encontraba en la carretera. Y bueno, pero
fue una época que el ejército francés dio como manga ancha a sí, cualquier acción de los colonos, ¿no?
Sí, y luego cuando fue la independencia, que fue en el 62, yo estaba allí, y era también terrible de ver toda la cantidad de gente, porque había muchísimos franceses y algunos españoles. Los aviones no daban abasto, los barcos no daban abasto a llevarse la gente, y había, pues, la María Luisa estuvo no sé cuántos días, una hermana nuestra, esperando en el aeropuerto de poder salir. Fue terrible, eso fue terrible.
¿No pasasteis también un poco de miedo al quedarse?
No tuve ningún miedo. Qué cosas más raras, ¿eh? Y acababa, jovencica, acababa de hacer profesión. No tuve miedo.
Ahora tú, me tú llegabas ahí en el de 6 meses después, cuando precisamente también pues podía haber represalias contra occidentales, ¿no?
No hubo, justamente.
Ah, pero digo que era muy de temer, me imagino, el que pudiera verlas.
Muchos de los que se fueron podían haberse quedado. Yo viví un tiempo muy bonito, porque fueron años que podíamos vivir, dormir en el desierto, salir sin ningún peligro, ¿eh?
El tiempo de la guerra, la iglesia, de entonces, es decir, los padres blancos, las hermanas blancas, que éramos la mayoría, la iglesia, con el cardenal Duval, no se hizo solidario con los que hacía la guerra, sino al contrario, intentaban incluso esconder a gente que buscaban y todo. Así que después fuimos como de la familia, ¿sabes? Así que no teníamos miedo.
Le debemos mucho al cardenal Duval, que murió al mismo tiempo que los monjes, cuando el mismo día que se encontraron los monjes decapitados, él murió ese mismo día. Y le debemos mucho a él, porque él se comprometió muchísimo por la independencia. Y al punto que lo llamaban
Mohammed.
Para ellos era la manera de hacerlo suyo.
Además, aquí hemos hablado hace poco precisamente del papel de los padres blancos, de las hermanas blancas en defensa de las culturas, de muchas veces no solamente de la cultura argelina, pero también de la cultura, de las culturas locales, como puede ser la cultura bereber, la cultura de la Kabilia. Y hablábamos también de la nota que dejó Lounès Matoub, un cantante kabil, precisamente pues agradeciendo a los padres blancos que habían sido los que habían hecho perdurar en parte su cultura y le habían vuelto a dar el orgullo de ser kabil frente al proceso de arabización casi forzosa que, bueno, terriblemente luego impuso una revolución vencedora, ¿no? Cuando tenía que haber sido la victoria de todos los argelinos, pues parece que al final fue la victoria de una mayoría.
Eso nos lo inculcó un poco nuestro fundador, el cardenal Lavigerie. Nos inculcó que teníamos que aprender las lenguas de los países donde somos enviados. Y los padres blancos se comprometieron mucho en la lengua kabil. Un poquito antes de que llegaran a los acontecimientos duros, habían escrito un diccionario y casi en la clandestinidad. Tuvieron incluso que irse algunos porque no estaba muy aceptado al nivel.
No estaba muy aceptado, incluso estaba casi perseguido el promocionar la lengua kabil frente al árabe. Yo lo que sí quiero indicar que cuando hablan de los padres blancos, normalmente donde están padres blancos, o incluso donde no llegan los padres blancos, normalmente te puedes encontrar una hermana blanca que está haciendo un trabajo igual, similar, mejor en muchas ocasiones. O sea que dicen los padres blancos con la defensa del kabil, pero seguro que también estabais allí algunas hermanas blancas trabajando, y si no estaríais en otra zona haciendo una labor muy semejante.
Una compañera nuestra participó a la creación del diccionario que acaba de morir ahora, se llamaba Madeleine.
Vamos a pasar de una época terrible. Desgraciadamente Argelia ha vivido en los últimos años épocas terribles, y tras la guerra civil, bueno, la guerra de independencia, etcétera, bueno, pues se llegó a otra guerra larvada, guerra de terrorismo, un terrorismo islámico, con la llegada de Bouteflika al frente de la política argelina. Pues hay un proceso de paz, hay un proceso de perdón. No os voy a preguntar por la época terrible, porque me imagino que son vivencias absolutamente horrendas y verdades que todavía se tienen que mantener ocultas si se quiere seguir en el terreno, si se quiere seguir trabajando, por lo cual mejor lo dejamos aparte. Pero sí que me gustaría que nos dijerais ¿Qué espíritu se vive, hay ahora mismo en la sociedad argelina? ¿Qué Islam se está viviendo? ¿Se ha olvidado ya el terror islamista? ¿Todavía los islamistas condicionan la vida cotidiana de la sociedad argelina?
Yo quisiera decir que has dicho que se vivió una guerra civil, y eso los argelinos nunca lo han aceptado, porque a pesar que todo lo que hemos vivido, que lo conoces, la vida continuó igual a nivel nacional, por ejemplo en el petróleo, todo funcionó de la misma manera, al mismo tiempo que vivíamos cosas muy duras. Y yo diría también que en esa época que aceptamos de quedarnos, porque las embajadas nos empujaban mucho a dejar el país, y a nivel iglesia optamos por la fidelidad a un pueblo que sufría, y ahí nos lo han reconocido muchísimo. ¿Cuántas veces nos han dicho para nosotros, os decimos gracias porque nos ayuda a vivir, y es un signo de que un futuro y una esperanza existen?
Ahora habláis de que, bueno, me has dicho otra cosa, me parece muy bien. Sí. Volvemos, yo os volveré a preguntar por qué sociedad existe ahora en Argelia. Lo que sí sé, y me gustaría que, bueno, me dijeseis, aunque no sea hablar del tema, pero bueno, fueron tiempos de vivir con los nervios a flor de piel, ¿no? En los cuales no sabías muy bien qué es lo que iba a pasar al día siguiente, sobre todo las noches, con terror a las noches, porque era por las noches cuando podía pasar algo raro, ¿no?
En pleno día también, en pleno día, ¿eh? Que salían por donde quería. Pero yo, claro, fue entonces cuando lo más importante, cuando me llamaron servicio aquí en Madrid, me tuve que venir. Yo me vine en el 94, que era pero lo que había vivido antes era terrible. Nosotros tenemos la casa al lado de lo que llaman los gendarmes, la Guardia Civil, y eran todos los días que nos habían dicho, mira, ya ha matado a dos, ya ha matado a cuatro, en pleno día.
Estar cerca de la gendarmería tampoco te daba ningún, porque los policías en principio no salían. O sea, cuando, por lo menos en ciertos barrios, lo que yo he leído al menos, se encerraban en el cuartel, y ahí ya podía, hasta que no amanecía el día siguiente, no salía nadie, ya podía pasar lo que pasara.
Pero tenía mucha emboscada, les llamaban porque había un accidente tal, y iban y se los cargaban a todos, ¿sí? Todo, era casi todos los días, sí. La verdad es que yo no tuve miedo tampoco. Después tuve miedo. Cuando volví, miraba por todas partes, no sé, porque había pasado un tiempo aquí y ya, no sé, pero cuando estaba metida adentro no tenía miedo. Venía la policía a veces a decirme, oye, ¿dónde has estado hoy? Que me habían buscado y no me habían encontrado. Y dice, no salgas sin decírnoslo. Pero yo iba a estar siempre pendiente de la policía. Y iba donde quería.
Yo tuve ocasión de vivirlo plenamente, porque en esa época hacía parte de un equipo de responsables, y fue un momento muy duro, y sin embargo lo vivía pues con paz. Y no quiero decir que no he tenido miedo, porque el miedo es imposible de no tenerlo, pero tenía una fuerza especial. El día que asesinaron los cuatro padres blancos en Tizi Ouzou, pues enseguida pensé que tenía que ir. Fui con una compañera y la segunda noche ya dormí allí. Era Miguel, que era provincial, que tú conoces bien, ¿verdad? Y me acuerdo que me tocó incluso vestir a los cuatro padres, junto con un médico que era sacerdote también. Y lo que más me marcó es que tuve que dormir, la casa estaba llena, habíamos acudido todos los más cercanos, ¿eh? Y me tocó dormir en la cama de uno de los cuatro, el más joven, porque no había bastantes camas, y un padre blanco me dijo, tú vas a dormir en la cama de uno de los cuatro más jóvenes cristianos que fue asesinado. Y no olvidaré nunca que tuve que deshacer esa cama y hacerme mi cama. Y eso me reconcilió un poco, incluso con la muerte. El haber vestido a cada uno de los cuatro y haberlo uno por uno visto, porque estaban, fue muy rápido y diría yo que tuvieron una muerte bonita, elegante, comparado con los monjes después, que fue mucho más largo, una agonía además de 2 meses casi.
Sí, además porque el terror precisamente buscaba aterrorizar y las muertes no eran precisamente limpias, sino que eran lo más dramáticas que se les podía imaginar.
El que recibió a los terroristas en la puerta dijo, nosotros nos saldremos de nuestra casa. Y ellos eligieron, yo creo, tomaron la buena decisión.
Terribles y dramáticas las declaraciones de estas dos queridas hermanas blancas, dos misioneras de África que han vivido momentos muy, muy especiales junto a otras compañeras y junto a otros compañeros, pero también momentos llenos de vida, llenos de alegría, llenos de luz, tanto en el desierto de Argelia como en el norte de Argelia. Seguiremos hablando con ellas en el próximo Africanía. Vamos ahora rápido y casi sin tiempo a contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista y, cómo no, empezamos por el 4º Festival Internacional de Cine del Sáhara en la wilaya de Dakhla, en el campamento más alejado de Tindouf. Para viajar al festival desde fuera de Argelia se fletarán dos vuelos charter con salida desde Madrid los días 8 de abril y 11 de abril, ambos con vuelta el 15 de abril. Más información en el 91 53 17 604. Y el día 18 a las de 6 a 9, 7ª sesión del curso de estudios y campañas de sensibilización y educación para el desarrollo, estudios e incidencias, el trabajo con empresas de la colaboración a la denuncia, organizado por Ingenieros Sin Fronteras. Y desde el día 23 hasta el día 27, seminario Periodismo Solidario, 4ª edición, África en el siglo XXI, desafío de un continente, organizado por la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma. Más información en el 91 49 77 602. Y hasta el día 25 está abierto el plazo para la presentación de trabajos al 4º certamen de narrativa Boato. Más información en el 91 48 60 208. Hasta el día 28 permanecerá abierta la exposición Música para ver, instrumentos africanos subsaharianos, en el Museo de la Universidad de Valladolid. Más información en el 983-184-530. Y para todos los africanos residentes en el continente o en la diáspora, concurso para la selección de una nueva bandera de la Unión Africana. Está organizado por la Unión Africana y el color de fondo ha de ser verde y los 53 estados miembros, si se representan en ella, debe ser con una o varias estrellas. Para participar, para enviar las propuestas a African Union Commission, apartado postal 3243 de Addis Abeba, Etiopía. Clases de danza africana mandinga. Más información en el 635-602-946. Y terminamos el 6 de mayo, exposición Te Suena África, un recorrido por las culturas africanas a través de su música, organizado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el Centro de Arte Tomás y Valente, Pues como veis, lo prometido era deuda. Dijimos que teníamos un programa muy especial y yo creo que ha salido un programa ciertamente especial y continuaremos con él. Continuaremos hablando con estas dos queridas hermanas blancas, misioneras de África, sobre todo amantes del continente africano y del pueblo argelino. Con ella seguiremos hablando en el próximo Africanía y seguiremos escuchando música del continente africano. Muchísimas gracias a todo el equipo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y muchísimas gracias a vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.